Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con la asignatura de Nociones Jurídicas Básicas. Nos acompaña el profesor y catedrático de la asignatura, Manuel García Garrido, al que damos la bienvenida como cada curso. Buenos días y bienvenido.
Buenos días y muchísimas gracias. Bueno, bienvenida también a usted que colabora tan eficazmente en este programa.
Vamos a presentar esta asignatura y vamos a comenzar, creo yo, por saber cuál es el material didáctico con el que cuenta, porque esto ha cambiado. Hay alumnos, por supuesto, la mayoría, que son alumnos nuevos y que lo que se tienen que enfrentar es al nuevo texto, a los nuevos textos, de los que hablaremos a continuación, pero también hay algunos que tienen el material antiguo, el texto antiguo, y tienen que saber un poco a qué se van a enfrentar. El nuevo libro se llama Nociones Jurídicas Básicas, y en realidad son dos tomos.
Sí.
Dos tomos que a mí me gustaría que entráramos un poco en los contenidos. Sí. ¿Qué tiene el primer tomo y qué contiene el segundo?
Vamos a ver, primero, decir que esto obedece a que esta asignatura la llevamos conjuntamente dos departamentos, el Departamento de Derecho Romano y el Departamento de Filosofía del Derecho. Y entonces, lo que hasta ahora venía siendo unido con el profesor Fernández Galiano, pues con la desaparición del profesor Fernández Galiano, hemos decidido hacer un primer tomo que pertenece al Departamento de Derecho Romano, cuyos autores soy yo y el catedrático de la asignatura, Federico Fernández de Buja. Y un segundo tomo que corresponde al Departamento de Filosofía del Derecho, donde ha intervenido los profesores Gaspar Escalona, María Eugenia Gallo y Javier de Arma. Los contenidos, en parte, para los que ya tengan el libro anterior, coincide y en parte pues son diferentes, porque naturalmente el libro estaba un poco superado, porque la legislación es muy cambiante, el derecho cambia todos los días, y en ese caso pues hemos tenido que realmente rehacer, en lugar de modificar, pues algunas cosas las hemos dejado como estaban, o naturalmente siempre modificadas a la realidad jurídica y legislativa actual, y otras pues son totalmente nuevas.
Además, ¿no? Hay temas que estaban tocados quizás de una manera más superficial y que ahora al tener un capítulo dedicado a ello pues se puede profundizar más.
Por ejemplo, los dos capítulos primero, Orígenes e Historia del Derecho y Los juristas y el Derecho, corresponden a los capítulos que ya yo redacté en su día, de dónde procede el derecho y cómo se aplica el derecho. Pero claro, con un planteamiento quizás que no en todo coincide. En cambio, todos los temas que vienen después, los juristas y el derecho, la unidad del derecho y sus clasificaciones, sobre todo este es muy importante porque se ha revisado totalmente. Las ramas del ordenamiento jurídico también se ha revisado totalmente. Fundamentos del derecho patrimonial, donde se estudian los derechos reales, derechos de obligaciones, etcétera, con todas las modificaciones que en esta materia ha habido. Y por último, persona, familia y herencia, que me corresponde a mí, pues también ha sido modificado, pues naturalmente la familia ha cambiado muchísimo, el matrimonio no es lo que era, se admiten otros géneros de matrimonio, el tipo de familia, la herencia pues también ha sufrido modificaciones importantes, tanto en el régimen del Código Civil que ha sido modificado, como el régimen de los derechos forales, que tiene mucha importancia puesto que se aplican en cada una de las regiones. Luego, el segundo tomo, pues también los autores en parte han respetado la ordenación que tenía don Antonio Fernández Galiano, en parte lo han modificado. Por ejemplo, el primer tomo se dedica a la aproximación al concepto del derecho, el segundo, el derecho objetivo y los derechos subjetivos, la norma y el ordenamiento jurídico, todo eso estaba más o menos también indicado en el tomo anterior, pero claro, con otra visión. Este es importante porque este sí ha sufrido una reestructuración, la organización jurídica y política de las sociedades, las funciones sociales del derecho y los derechos humanos, que ya estaban como capítulos también en el tomo anterior.
En cualquier caso, el libro, por supuesto, ha sido modificado prácticamente en su totalidad,
porque
lo que se ha respetado pues se ha cambiado también la visión
y se
ha ampliado.
Por supuesto. Lo que sí es importante es esto, el decir que los ejercicios de autocomprobación del final, como usted ya me parece que lo decía antes, ¿no?
No lo hemos comentado, pero lo comentamos a continuación. Sí, después de cada
capítulo
hay unos ejercicios de autocomprobación que se han ampliado también con respecto al libro anterior.
Eran 10 preguntas normalmente y ahora son 20. En cada capítulo o cada uno de estos temas son 20.
Estas preguntas son muy importantes hacerlas y contestarlas porque son muy parecidas a lo que se van a encontrar en el examen final.
Por supuesto, son más o menos lo que se le va a preguntar en el examen. Es decir, sobre esto los tutores luego pueden trabajar haciendo variantes de estas preguntas, porque claro, siempre caben las variantes. Solemos respetar bastante en los exámenes estas preguntas, pero pueden también
Pero sí sirven de base.
Sirven de base.
Por lo tanto, recomendamos desde aquí,
claro, claro,
que las hagan, porque además son 20 preguntas, tampoco son tantas, es una manera de repasar,
exactamente,
el capítulo que han visto.
Y de entrenarse, puesto que estos alumnos es la primera vez que se enfrentan con el derecho, diríamos, pues estas nociones jurídicas básicas les sirve para ir asimilando una serie de temas y una serie de conceptos que van a estudiar después. En extenso cuando estudien la carrera de Derecho.
Pues recuerden entonces el
hemos llamado nociones jurídicas básicas, porque son la base y la ayuda, y sobre todo yo también siempre he dicho lo mismo, que quizás esto puede servir también un poco para probar la vocación jurídica, porque hay alumnos, yo he hablado muchas veces con ellos, que me han dicho, pues mire usted, es que el derecho no me gusta, no me parece una cosa, a mí lo que me gusta es la historia, o lo que me gusta es la literatura, o lo que me gusta es el arte, no, pues mire usted, pues está a tiempo, antes de pasarse perder todo un curso, pues si usted realmente ve el libro y no le gusta lo que es el derecho, pues claro, al derecho hay que tener afición. El derecho, como todo en la vida.
Afición y vocación.
Exactamente, vocación y afición, las dos cosas. Por consiguiente, yo creo que el alumno que va a iniciar una carrera, pues el primero que tiene que plantearse realmente es si le interesa esa carrera. Porque claro, hoy la sociedad es tan compleja, está todo, que muchas veces uno empieza estudiando derecho y acaba luego ejerciendo la economía, o ejerciendo la finanza, o ejerciendo otra cosa. Es decir, los conocimientos actuales son de tal naturaleza y de tal velocidad de implantación que muchas veces implican cambios. Claro, la carrera de Derecho tiene una ventaja, que es que da un ámbito cultural muy amplio. Es decir, que
tiene un gran recorrido.
Tiene un gran recorrido. Entonces, en algunos países, pues cuando, por ejemplo, para administración de empresas, si uno se presenta diciendo que lo que ha estudiado es Derecho, no lo rechazan. ¿Por qué? Porque saben que el derecho proporciona una gran movilidad y proporciona una gran adaptación. Pero claro, eso no quiere decir que a todo el mundo le guste el derecho.
Lo importante es que se acerquen a estos dos tomos, vean de qué va. Porque claro, además son, en general, los alumnos no han cursado este tipo de estudios porque no están en estudios previos de bachillerato o otros. Claro. Sí es verdad que vivimos prácticamente rodeados del mundo de derecho. Vamos, somos un objeto del derecho, pero vivimos rodeados de derecho. Hay muchas cosas que por lo menos nos suenan, eso desde luego.
Por supuesto, por supuesto. No, es que hoy hay que saber. Desde que uno nace hasta que uno se muere, está rodeado de derecho por todas partes, hasta que sale a la calle y el guardia le pone una multa y tiene que saber derecho, o hasta que va a una institución ahí a apuntarse, a inscribirse y tiene que saber a qué se compromete, si es un contrato o si es una solicitud. Todo eso hoy indudablemente forma parte de la formación del ciudadano. Es más, yo he dicho muchas veces que unas nociones de este tipo tenían que estar en el bachillerato, porque realmente difícilmente una persona va a tener que resolver una ecuación difícil o un de segundo grado, o va a tener que saber la teoría de la elipse o la teoría o los diferenciales e integrales, pero en cambio derecho sí.
Y de hecho nos estamos ya introduciendo en lo que sería este primer capítulo, que nos habla un poco de qué es el derecho y cómo nosotros somos un objeto de derecho y vivimos inmersos en
el derecho.
Pues estamos entrando ya en el tema en sí. Estamos abordando o empezamos a abordar el primer capítulo de este libro, Nociones Jurídicas Básicas, que van a tener que estudiar. Este primer capítulo que habla de orígenes e historia del derecho.
Sí, efectivamente. El derecho pertenece, naturalmente, está catalogado dentro de la ciencia del espíritu, no de las ciencias de la naturaleza. Es decir, nosotros no tenemos una forma, no tenemos laboratorios. No hay laboratorios para que digan el derecho. Pero, en cambio, el derecho tiene una idea, diríamos, distinta. Distinta es que muchas de las experiencias jurídicas se han ido produciendo a través de siglos. Y entonces estas experiencias jurídicas nos tienen que servir para el presente y para el futuro.
Es un bagaje que llevamos.
Es un bagaje, y la historia es importantísima. Porque hay soluciones jurídicas que en la historia han triunfado o han fracasado. Y entonces todo esto nos hace que la perspectiva del derecho tiene que ser de tipo histórico. El derecho es una historia, el derecho es una ciencia y el derecho es una práctica. Es decir, tiene estos tres fundamentos. Pues bien, la historia es fundamental. Es decir,
cuando nos habla entonces este capítulo de orígenes e historia del derecho, se hace un recorrido por el mismo.
Sí.
¿Podríamos dar alguna pincelada?
Pues vamos a ver, ¿de dónde procede el derecho o cuáles son los orígenes del derecho? Indudablemente el derecho no se ha formado, hay una evolución histórica, es decir, desde sus orígenes hasta nuestros días, pues ha habido una larguísima evolución histórica. Si consideramos que los derechos antiguos, primero, el hombre no puede vivir sin el derecho. Los pueblos primitivos resuelven sus conflictos utilizando la violencia. Esta violencia, primero, es una violencia indiscriminada, es decir, la guerra de todos contra todos, causar lesiones, causar la destrucción del enemigo, que por desgracia sigue siendo también un postulado de nuestros días. Pero tenemos que decir que al principio empieza el derecho a ser regulado, pues con la famosa llamada ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, es decir, si tú me causas tal lesión, pues yo tengo derecho a causarte la lesión. Bueno, esta ley del talión se ve poco a poco modificada por la posibilidad de llegar a una composición económica, es decir, para evitar esta venganza, esta sangrienta venganza, pues se paga una cantidad primero en ganado y después en monedas, etcétera, y después, indudablemente, se aplica. El derecho primitivo está íntimamente unida con la religión, es decir, son los sacerdotes, los pontífices, los brujos, los que ponen las reglas jurídicas, porque todo está en las potencias dominadoras de la naturaleza, el dios sol, las mareas, los vientos, las tempestades, y lo que se trata es hacer una especie de contrato con los dioses para que protejan a la humanidad y eviten esas grandes catástrofes que asolaban a la humanidad primitiva. Después se pasa a una fase donde ya los hombres son los que están investidos de este poder. Y entonces el derecho poco a poco se va separando de la religión. Pero esto ocurre fundamentalmente no en todos los derechos de la antigüedad, sino en el derecho romano. ¿Por qué el derecho romano es básico? Pues el derecho romano es básico porque es el primer derecho laico, yo diría. Y segundo, porque es un derecho en completa evolución a través de 13 siglos, donde los juristas van creando una práctica del derecho. Responden a los ciudadanos y van creando, a través de la solución de casos prácticos, van creando una serie de reglas que después se transforman en instituciones y que rigen a la humanidad.
Profesor García Garrido, el derecho romano es importantísimo, pero es importantísimo en sí mismo, por supuesto, como estudio en sí mismo, pero también por lo que todavía debemos y tenemos,
sí,
de él.
Efectivamente, en el derecho romano hay que distinguir dos vidas, diría. Primera vida, la que se aplica al derecho romano en estos 13 siglos, desde la fundación de la ciudad en el siglo VIII a.C., hasta el emperador Justiniano, hasta que muere el emperador Justiniano, que hace el famoso Corpus Juris Civilis en el siglo VIII d.C. De modo que, primero, aplicación de un derecho que pasa también por distintas fases y por distintos desarrollos. Segundo, el derecho romano en la segunda vida. Segunda vida es cuando a partir de la Edad Media pues se descubre el Corpus Juris Civilis y los juristas empiezan a aplicar al derecho a las necesidades del presente. Y eso tiene un largo desarrollo, no solamente en la Edad Media, sino en la Edad Moderna, hasta llegar a la creación o la publicación de los códigos civiles en el siglo XIX. Y estos códigos civiles en el siglo XIX... en parte están influidos ya también por el derecho romano. Y por último, el derecho romano es una ciencia que se estudia en todos los países avanzados de todos los países, estudian el derecho romano. ¿Por qué? Porque es la base del derecho y porque la investigación del derecho romano, tanto en lo que cómo se hacía o cómo se desarrollaba el derecho romano, cómo se ha ido aplicando después, pues objeto de investigación de numerosos sabios y de numerosas personas que se dedican a esto y que llenan enormes bibliotecas de escritos y de estudios.
Con estos estudios, pero en concreto en nuestro derecho, en el derecho español, en el derecho español actual, ¿hay todavía mucho del derecho romano?
Sí, vamos a ver. Yo diría, en primer lugar, para dar un sentido general, que el derecho romano supone el alfabeto jurídico. Es decir, el alfabeto jurídico que hoy todavía los jueces y tribunales citan. Por ejemplo, en derecho procesal es la acción. La acción es la manera de presentar ante un tribunal de justicia una petición de que se aplique el derecho que ha sido violado de alguna manera por una de las partes, que no ha sido cumplido un contrato, que no ha sido cumplido una obligación. De modo que todo esto, la acción, la manera de llevar ante el tribunal y la manera de defenderse ante el tribunal, que sería la excepción, son conceptos jurídicos. Si del derecho procesal nos trasladamos al derecho material, pues igual, el concepto de propiedad, el concepto de posesión, el concepto de servidumbre, el concepto de usufructo. Si de ahí nos pasamos al derecho de obligaciones, pues la obligación, el contrato, los distintos contratos reales, consensuales, formales, etcétera, los distintos tipos de contratos. Por ejemplo, es fundamental el estudio de la compraventa. Bueno, pues hoy, en el nuevo Código Civil Europeo que se está haciendo, esperemos que alguna vez se pueda realizar, porque al no haberse aprobado la Constitución Europea, pues ha supuesto que se ha quitado la base jurídica que podía tener el nuevo código que se está haciendo. Pues todo esto, naturalmente, se basa tanto en el concepto de obligación como en el concepto de contrato, como en conceptos fundamentales, pasa con el incumplimiento, como es el dolo, la culpa, la fuerza mayor, etcétera. Todo esto son conceptos que están en el derecho romano. Si del derecho de obligaciones y contratos y el derecho patrimonial propiamente dicho nos trasladamos al derecho de familia y de sucesiones, concepto de matrimonio, clases de matrimonio, requisitos del matrimonio, ¿eh? Aunque hoy está muy variado, porque hoy se admiten formas de matrimonio que no se admitían indudablemente en el derecho romano, como es el matrimonio entre parejas homosexuales, por decir una cosa, ¿verdad? Otras muchas variedades que se han hecho. Por último, el derecho de herencia, pues el mismo concepto de herencia, lo que es el testamento, lo que es el legado, lo que es el fideicomiso, todo eso que constituye un alfabeto jurídico universal que los romanos inventaron, así como los griegos fueron los artífices, tanto en política, en la política de Aristóteles y de Platón, ¿verdad? Eran los grandes genios filosóficos de la época, y luego pues todo el desarrollo del pensamiento filosófico griego, pues, y también en arte, donde el arte nace en Grecia, pues en cambio la jurisprudencia nace en Roma. Es decir, es evidente.
Y vemos la importancia, la grandísima importancia del derecho romano, y del derecho romano además también rescatado en la Edad Media. ¿Podemos dar alguna otra pincelada?
Sí, por supuesto.
¿O todo es derecho romano a partir de la historia?
No, por supuesto, vamos a ver. El derecho romano termina su vigencia, como yo he dicho antes, con la muerte del emperador Justiniano y con la redacción del Corpus Juris Civilis, la jurisprudencia y las novelas de Justiniano. Bien. Pero luego, naturalmente, esto, primero los glosadores encuentran este manuscrito del Digesto y hacen glosas, hacen comentarios, ¿para qué? Para adaptar las viejas leyes romanas a las necesidades del momento actual, ¿verdad? Que en cada época histórica, pues naturalmente, tiene las circunstancias sociales son cambiantes. También influye mucho el derecho canónico, el derecho de la Iglesia. La Iglesia tiene una gran influencia y, aunque la Iglesia se basa mucho en el derecho romano, y en las figuras del derecho romano, pero tiene sus propias normas. Y luego, a partir de las sucesivas invasiones que sufre Europa y sufre el mundo, por ejemplo, la invasión de los godos, de los bárbaros godos, el último emperador romano, pues lo deponen, bien. Pero es que ellos, aparte de sus costumbres que tenían, que integran el llamado derecho germánico, pues una estirpe germánica, adaptan las leyes romanas. Por ejemplo, la Res Romana Visigotorum, o breviario de Alarico. Bueno, pues estos siguen aplicando para los godos, siguen aplicando el derecho romano. Lo mismo que hace el código de Eurico, que fundamentalmente es derecho romano. Es derecho romano aplicado a las nuevas costumbres de estos invasores, que son los godos, los visigodos, los francos, etcétera, las distintas, los longobardos, las distintas ramas de personas que invaden, de fuerzas políticas o de pueblos que invaden el Imperio Romano. Bien. ¿Qué ocurre en la Edad Media? La Edad Media, concretamente en España, pues la conquista de los musulmanes, pues indudablemente supone un detenimiento, supone un parón, podríamos decir, de cuál es el desarrollo del derecho. Los árabes tienen también sus propias normas, fundamentalmente aquí volvemos otra vez a la mezcla de normas religiosas con normas propiamente jurídicas, el Corán, que ellos aplican y que tienen sus propias. Pero, a medida que se va haciendo la reconquista, los reyes van favoreciendo la formación de nuevas comunidades, otorgando determinados privilegios como son los fueros y las cartas pueblas. Esto tiene también un poder enorme, una vigencia enorme, porque dentro de estas normas de los fueros se van introduciendo también muchas costumbres, germánicas, es decir, también tiene su influencia aquí en el derecho germánico. Pero ocurre que hay una restricción del derecho romano en España. ¿Por qué se produce la restricción del derecho romano en España? Pues fundamentalmente por las partidas. Del siglo XIII, de Alfonso X el Sabio, hace una compilación, las siete partidas, las llamadas siete partidas, que fundamentalmente es derecho romano. aunque tenga también influencia del derecho canónico y tenga también cierta influencia del derecho feudal.
De hecho, va pasando un poco como con el idioma, de hecho se va formando.
Formando, claro. Y entonces ese partidas, y no solamente tiene una influencia en el derecho español, de la Edad Media y de la Edad Moderna, sino que tiene una influencia en el derecho de América. Es decir, cuando los españoles conquistamos América, pues naturalmente llevamos nuestro derecho. Y las primeras reglas, las audiencias, los tribunales, etcétera, y el derecho que se aplica es en gran parte el derecho de partida, aunque después naturalmente es modificado. Incluso los códigos civiles que son anteriores al Código Civil Español, que es de 1889, el código de Andrés Bello, chileno, el código argentino de Vázquez de Sarfiel y el código brasileño, pues estos códigos están inspirados muy directamente en las partidas.
El siglo XIX, le quería preguntar, es un siglo importante para lo que son los códigos civiles también.
El siglo XIX es el siglo de los códigos, es decir, el primer código que influye en todos los códigos, que es el Código Civil francés, el Código de Napoleón de 1804. Napoleón decía que a él no se le recordaría tanto por los grandes triunfos en las batallas que tuvo, sino se le recordaría siempre por el Código Civil. La verdad es que el Código Civil francés 1804 está todavía vigente en Francia.
Perdurará
con todas
mucho
las modificaciones
más.
Y ha pervivido, ha influido en parte en el Código Civil español, en parte en otros códigos civiles. Luego, naturalmente, se han publicado otros códigos más perfectos, como el Código Civil alemán, el llamado BGB, el Código Civil suizo, el Código Civil italiano de 1942, que está sirviendo de base para construir el nuevo Código Civil europeo de obligaciones y contratos. Ha empezado por obligaciones y contratos, y indudablemente luego pues hasta los códigos más modernos. Hay un Código Civil de Israel, hay un código japonés que está también influenciado por el derecho romano, y cada día pues otros países, por ejemplo, los rusos están haciendo un código civil y se estudia el derecho romano. Mi manual está traducido al ruso y se estudia en algunas universidades, en las universidades de Moscú, por ejemplo, se estudia derecho romano.
Pues con este primer acercamiento a lo que es la asignatura Nociones Jurídicas Básicas, a lo que es su libro de texto, su libro de cabecera, Nociones Jurídicas Básicas también, nos despedimos, pero nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias, profesor.
Gracias a usted, por favor.